tardes. Jueves 21 de octubre de 2021. 1:29 p.m. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con música de rock, porque hoy día, como varias veces de esta semana, nos volvemos a reencontrar con el señor Doctor Caps. ¿Cómo le va, doctor? ¿A no estar, doctor?
Muy buenas tardes, don Fernando.
¿Y por qué no lo veo?
¿Cómo está usted? ¿Estoy bien ahí?
Sí, muy bien, muy bien.
Sí, pero porque raro, no ha llegado el link del video.
Ah, vaya, pues no te tiene que llegar nada, ¿o sí? Bueno, en fin. Oye, tenemos un día de correcciones tenues en la bolsa de Estados Unidos. El Dow Jones le fue mal a IBM, tuvo no tan bueno el resultado, y eso está arrastrando al Dow Jones, que usted sabe, el Dow Jones son 30 acciones, por lo tanto una caída fuerte de una de ellas, de cualquiera de ellas, le pega importante al índice. Pero por el lado del Nasdaq, la Tesla se dio vuelta, en algún minuto estaba cayendo, pero ahora está subiendo con fuerza, 3,33%, después de los resultados de ayer, donde la compañía... Bueno, oye, IBM 8% abajo, ¿eh? Duro la caída. IBM, que yo creo que en tu época juvenil, doctor, era como el símbolo de la innovación, ¿o no?
Totalmente.
Incluso, déjame apagar una cosa, porque...
18 doctores en mi oreja, ¿era ahí? A ver si...
Ahí estoy.
Ah, perfecto.
Ahí
dale,
sí.
Dale.
IBM. Sí, pues, IBM, yo me acuerdo, siempre tenía el papá un amigo que trabajaba en IBM, que le iba bastante bien. IBM fue el primer edificio corporativo que hubo casi en Chile, que fue edificio que está ahí en la avenida Andrés Bello, un edificio como de 5 pisos, y fue el primer edificio como que uno decía, una compañía nomás en un edificio, ¿para qué tanto? Y bueno, IBM, una compañía que en esa época tenía casi el monopolio, uno llegaba a cualquier empresa y veía IBM y otra marca que no sé si desapareció o no, pero Epson. Epson era una marca muy importante también de computadores. IBM, que no se sabe bien en qué se transformó. O sea, es una compañía asesora en IT, una compañía que te puede ayudar como empresa, pero una compañía que ya no vende computadores, que era dentro de todo su principal negocio. Compró Lenovo alguna vez, la compañía china, y posteriormente no sé qué fierro está haciendo, pero que le iba bien, le iba bien. Ahora que caiga un 8%,
ahora, chuta. Lo que llama la atención, señor doctor, sí, lo que llama la atención, le voy a decir, es que las dos compañías, en los discursos después de la entrega de resultados, fueron más o menos similares. Las dos dijeron, el principal riesgo que enfrentan es un riesgo de cadena de suministro. La cadena logística va a ser un tema relevante para ambos, porque obviamente, como lo hemos hablado muchas veces, la logística en el mundo está muy estresada, y en particular todo lo referente a semiconductores, a chips, está bajo un escenario como de crisis total, ¿eh? Y ambas compañías dijeron que el riesgo más relevante que se ve para adelante es el riesgo de las disrupciones en la cadena logística de suministros clave. Pero el caso de Tesla pareciera ser que los inversionistas creen que va a ser menos relevante, especialmente después de los resultados que reportó la compañía ayer, que fueron tremendos resultados, superó las expectativas del mercado en utilidad y en venta. Pero en el caso de IBM no se lo perdonaron, y Tesla sube 3% y IBM 8% abajo, Yo creo que algo tiene que decir también eso de cómo compañías se adaptan mejor hacia la nueva economía, ¿o no?
Así es, la nueva economía, pero... Yo creo que IBM, bajo el esquema que tenía de ser innovadores siempre, se está adaptando. Lo que pasa es que Tesla se adapta porque en Tesla tienen un leve aumento en las ventas, porque todo el mundo está un poco más pesimista, en el sentido de que Tesla mostrar números buenos le va a costar. Y ahora vendió, creo que, $300 millones más que lo esperado. Era más o menos lo que tengo presente. Y bueno, le ha ido bien, dice Tesla, que tiene los chips que tiene para fabricar. en general los fabricantes de autos se han estado quejando de eso, y todo el mundo se ha estado quejando de eso, y la verdad, querido niño, no sé por qué, no sé por qué estamos cortos de chips. Hay un amigo que sabe, no le he preguntado todavía, porque...
Bueno, que no explique el programa, que fuera todo, ¿no? El... Estamos todos cachudos.
Sí, ¿no? sí.
Oye... una cosa final de Tesla, que es una anécdota nomás, pero hoy día se conoció que el gobierno holandés tiene un laboratorio forense que se dedicaron a tratar de hacer ingeniería reversa sobre el sistema de manejo que tiene y de manejo de información que tiene la compañía en sus autos. Y en el fondo todo esto pensando en información que permite investigar accidentes que se produzcan en el futuro. Y hoy día anunciaron que lograron hacer la ingeniería reversa, decriptar o desencriptar el sistema que tiene Tesla. Y eso también abre toda una serie de rumores de que la compañía le podrían empezar a abrir su secreto más íntimo, ¿eh? El secreto como el secreto de la Coca-Cola, pero el secreto de Tesla en este caso. No sé si están así, pero bueno, vale la pena comentarlo al menos.
¿Ah? Yo no sé bien, ¿eh? No sé bien cuál será el secreto. No sé si será como la fórmula de la Coca-Cola, que nunca ha sido revelada, y en verdad han salido hartas imitaciones y nunca han logrado ser la Coca-Cola. Pero Tesla, hay marcas relevantes que han sacado autos eléctricos con mejor rendimiento que los Tesla, quizá un poco más caros, porque son autos caros. Por ejemplo, los Porsche eléctricos, los BMW eléctricos, y han tenido buenos rendimientos algunos autos alemanes que ya se están metiendo con más convicción en este mercado del transporte eléctrico, que hoy día en la mañana justamente, no sé si lo viste, pero estuvimos hablando Felipe López, Francisco López, subsecretario de Energía, que estaba lanzando un programa para que en Chile, a partir del año 2035, no se vendan nunca más autos a combustión interna o autos de manera tradicional.
Francisco López, subsecretario de Energía. ¿Tuvo buena entrevista?
Francisco López, sí, estuvo buena. Y precisamente esa es una aspiración que al parecer mucha gente la tiene. Y hay muchas marcas que han anunciado, como varias marcas europeas, que a partir de cierta fecha, como el 2030, el 2025, van a dejar de fabricar autos de manera tradicional. Ya. Sí, ahora eso es tener mucha confianza en que al final, en estos 10, 15 años que vengan, se va a poder implementar toda la tecnología, todas las estaciones de servicio, todo lo que tiene que pasar con un auto eléctrico de manera que sea viable, porque todos sabemos los problemas que tienen los autos eléctricos en términos logísticos, y yo te lo he comentado. Pero, ¿dónde nos han pegado así a mí, por lo menos, en términos de qué puede pasar con el mundo más renovable, con el mundo más eléctrico, y en términos de la matriz de energía? Se habla mucho que en Chile tenemos una matriz de energía más renovable, pero el señor director llegó y, como buen periodista que es, y le dijo, pero nosotros la última versión que tenemos de los proveedores de energía eran con las compañías, con termoeléctricas. El 80% en el último tiempo fue termoeléctricas porque no hubo viento, porque estuvo nublado. Entonces, la energía
Oye, pero está bien, pero 20% de fuentes renovables, me parece que... ¿tú te acuerdas que hablaban de 2025 y ya estamos en el 20%? Yo creo que vamos avanzando rápido. Oye, déjame contarte una última noticia antes de tirar pantallazo. GTD, la compañía de telecomunicaciones chilena, hoy día anuncia que entra de lleno al mercado italiano, ¿eh? Comprar una participación como el 40% de una compañía que se llama Fibra Web, que se dedica a dar servicios de fibra óptica y conectividad. Y así que, bueno, felicitaciones para el equipo ahí liderado por don Manuel Casanueva. Y bueno, ahí era un equipo grande el de GTD, pero igual me da orgullo que compañías chilenas que uno las vio nacer y crecer estén incursionando en esos mercados. Notable. ¿No te parece?
Sí, Sí, totalmente me parece. Y hay otra que se une ahí también a Hortus Club, que hace poco también hizo una inversión en una compañía en Europa, bastante relevante. Entonces vemos una tirada de ojo de los inversionistas y de las empresas chilenas a compañías europeas, a compañías estadounidenses. Por ejemplo, nos acordamos de Copec, que compró una red de estaciones de servicio en Estados Unidos, ni más ni menos.
Ya, tenemos a Felipe Figueroa en línea, él es gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Don Felipe, muchas gracias por contestar. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo han estado?
Muy bien, pues ¿cómo está la cosa hoy día?
Felipe.
Mira, en general los mercados bastante planos, los mercados, el mercado norteamericano en cero, levemente negativo. Buenos resultados corporativos en Estados Unidos, eso a destacar. Igual la bolsa en Estados Unidos ha andado muy bien la última semana. Han reportado un poco más de 70 empresas y de las que han reportado un 80% reportado sobre lo esperado. También conocimos datos de empleo bueno en Estados Unidos. Así que en general la bolsa plana, pero ya lleva un 21% arriba en el año. O sea, lleva un 20,7% arriba. Así que la bolsa norteamericana en general ha estado muy buena. Eso es... los últimos 9 meses, o sea, 10 meses, y los últimos 12 meses lleva un retorno positivo de sobre el 30%. Así que en general los mercados norteamericanos siguen liderando las alzas bursátiles. Hoy día corrigen un poco los commodities, corrige el petróleo, corrige el cobre, principalmente por dudas de crecimiento en China. También hemos visto que ha tenido problemas del grande para cobrar uno de los principales acreedores. Entonces, había un poquito más de ruido en China y eso está haciendo corregir un poco los commodities. De todas formas, como comentamos la semana pasada, tuvimos alzas bastante importantes en el cobre la semana pasada, sobre un 10%, así que estas correcciones igual lo dejan en niveles bastante altos. Y también lo que vimos la semana pasada, que el dólar no reaccionó mucho tampoco a las subidas del cobre y de la tasa por parte del Banco Central.
Pero hoy día, Felipe, es bastante relevante la caída del cobre, ¿eh? Casi un 4% de los commodities que más está cayendo. ¿Y eso lo podemos atribuir a qué? Porque ayer, anteayer, los titulares o la información era que estaban en crisis los inventarios del cobre. Pero ahora el mercado, que es un buen predictor de lo que va a pasar muchas veces, dice que el cobre vale casi un 4% menos.
Sí, lo que pasa es que recordar también que la semana pasada el cobre subió un 10 por el tema del inventario y no habíamos tenido ruido en China. Entonces, obviamente, cuando la mayor demanda viene de China, obviamente cuando hay ruido de crecimiento en China, tuvimos una alza muy importante la semana pasada, los mercados tienden a tomar utilidades bastante agresivas cuando se ponen un poco nerviosos y sobre todo cuando ha habido importantes volatilidades en el corto plazo. Y hubo una semana muy buena la semana pasada para el cobre, de subidas del 10%, y obviamente eso puso, los datos de China pusieron un poquito más nervioso al mercado y ha salido a tomar utilidades. Yo lo estoy viendo, esta caída del cobre netamente una toma de utilidades por el tema de que China podría crecer también menos.
Excelente, dólar, Felipe, un abrazo dólar, grande.
Para terminar, el dólar ha estado bien interesante. Obviamente se ha ubicado hoy día bajo los 820 y si volviera a acercarse a la zona de 810, nosotros creemos que dado todos los ruidos políticos existentes, corrección en el dólar sería una oportunidad de compra en el corto plazo.
Felipe, muchas gracias, un abrazo. Que tengas una buena tarde.
Gracias, Felipe.
Felipe Figueroa, gerente
comprar de dólares
de Visa Inversiones Corredores de Bolsa, por el panorama de los mercados. Almagro tiene Los Olivos de San Rafael en Barnechea, Depto Casa, Penthouse o departamento, más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Visítelo, se lo recomiendo. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Bueno, a muchos todavía nos toca pagar la educación de nuestro hijo, aunque ya algunos estemos en la recta, en tierra derecha. Pero si uno tiene que pagar finalmente, la mejor opción es con las tarjetas del BCI, las tarjetas de crédito, que te dan 3 a 12 cuotas sin interés. Cero interés, solamente se paga un impuesto chico. Y BCI siempre con estas promociones que apuntan realmente a la necesidad de la gente de tener facilidades financieras, que es lo que muchos necesitan. BCI, seamos diferentes.
Así es, y Price, construir confianza para hoy y mañana. Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y la nueva generación de leones tiene claro que lo más importante para ellos es el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en la red de Peugeot Chile, las redes de concesionarios y gente en general. Oye, este es un problema que te llame la hija cuando estáis transmitiendo, o sea, tu hijo no sabe en qué está ahí.
No, pero espérate, pero puede ser una emergencia, pues, doctor, no le ponga...
No, si no puedo, no, en este minuto no puedo contestar. Okay. Si es emergencia, me mandan WhatsApp. El tiempo y tú, que también lo valoran. Bueno, está toda la red de Peugeot Chile, perdón que me desconcentré un poco. We are Lions, the Lions of our time.
Ya, oye, vamos. Tenemos en línea a don Franco Aguiardo, socio de Grasti Quintana Maclis. Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, Cristian. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Oye, vamos a hablar hoy día de un tema que a veces a uno como que se le, entre todas las, ¿cómo decirlo? Entre todas las cosas que están pasando, como que a uno se le olvida hablarlo, pero yo creo que es un tema bien de futuro y tiene que ver con cómo las empresas se están adaptando, las estructuras corporativas de las empresas se están adaptando y adaptando sus políticas, sus decisiones a desafíos de cambio climático. Entonces, aparte, yo, Franco, escribió una columna hace un tiempo, yo la leí y por eso me pareció interesante conviarlo. Se parte contando un poco, Franco, ¿cuál es tu visión general del tema y cómo has visto tú los cambios dentro de la empresa?
Oye, bueno, gracias, Fernando. Mira, este es un tema, tú mencionaste que puede ser de futuro, pero el problema es que puede ser bastante presente. Porque el cambio climático, como se prefiere llamar hoy día, emergencia climática, es algo que en la realidad está afectando nuestro día a día, ¿no? Y en esto uno lo puede ver en informándose bien en las noticias, en las redes sociales o a través de Radio Duna o La Tercera, pues. Pero, por ejemplo, solo por mencionar algún ejemplo, este año en Alemania hubo inundaciones graves donde en dos días llovió el equivalente a lo que llueve en dos meses. En Canadá hubo un incidente muy extraño donde hubo temperaturas de casi 50 grados donde se quemó un pueblo entero en Lytton. Y bueno, en Chile nosotros no escapamos a los efectos de esta emergencia climática que tenemos. De más está decir los efectos de la sequía que ya lleva 10 años afectando, ¿no? Y además podemos mencionar también lo que ocurre con los puertos de Chile, donde las marejadas que han existido durante los últimos 12 meses y el alza del nivel del mar afecta toda la cadena logística de la economía en general, donde por ejemplo en un reciente informe de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile se mencionó el cierre de San Antonio, que es un puerto importantísimo, por supuesto.
Claro,
por
de hecho dejaron a todos los barcos con autos estacionados afuera, pero oye, cuéntanos, Franco, ¿cómo has visto tú? Yo sé que tú trabajas con directorios, con estructuras corporativas de empresas, entonces, ¿cómo se están adaptando las empresas y adaptando sus estructuras para enfrentar estos desafíos de cambio climático?
Claro, yo soy director de Sociedad Anónima Abierta y Cerrada, respecto de los cuales no me voy a referir en este llamado. Obvio. Al final del día en el directorio lo que viene de cajón es, bueno, ¿cómo enfrento yo esta emergencia climática? Porque lo que se le pide a los directores es que ellos sean diligentes, ¿verdad? Y que empleen el cuidado que un hombre emplea ordinariamente en sus propios negocios. Y a esto de la emergencia climática uno no se puede escapar. Abrir el diario, prender la radio, como estamos hablando ahora sobre esto, y te vas a topar entonces con el tema. Entonces uno como director de una sociedad anónima, ya sea abierto o cerrado, ¿qué es lo que tiene que hacer respecto a este tema? La verdad es que en Chile las empresas se están preparando para el cambio regulatorio que va a venir pronto. Ya existen dos formatos, borradores de una nueva norma de carácter general que le va a exigir a las empresas informar distintos elementos sobre la huella carbono de una compañía, distintos elementos que tienen que ver con los parámetros de ESG, Environment, Social and Governance, por decirlo en inglés. Entonces, en las memorias de las sociedades anónimas abiertas, el próximo año vamos a empezar a ver cuáles son las métricas o las medidas sobre las fuentes de energía, si ocupan fuentes de energía renovable o no, cuál es la huella de carbono de cada una de las compañías. Por lo tanto, de aquí al corto, mediano plazo, ya no va a ser posible ocultar de qué manera se está enfrentando la estrategia climática de una compañía. Y no solo viene por el lado regulatorio a través de medidas de la CMF, la presión que van a tener los directores de las compañías que están expuestas a riesgos de transición por el cambio climático, sino que también en las juntas de accionistas esto va a ser un tema que se va a tomar en la agenda. Y nosotros ya lo vimos este año. No sé si ustedes se informaron, pero en la junta de accionistas este año de Engie Energía Chile hubo una intervención directa de la AFP Capital, donde de una manera bastante, en mi opinión, poco hostil, pero sugerente, le pidieron a los directores, bueno, que sigan haciéndose cargo de tener parámetros de ESG, de evaluación de inversión y evaluaciones de riesgo acordes con enfrentar la emergencia climática.
Entonces, sí, Franco, perdón, te interrumpo un poco, pero yo te quiero hacer una pregunta que quizás suene un poco más impopular, pero ¿cuál es la prueba real de que el cambio climático se debe a un tema de responsabilidad humana? Si uno dice que la huella carbono, pero si uno analiza el clima...
Es un poquito grande la pregunta para nuestro invitado, ¿no?
Por eso mismo.
Pero me encanta, por eso me encanta que me
está bien. Está buenísimo. Sí, mira, incluso si uno ve, y ve, no sé, desde chico, no sé qué edad tenés tú, pero yo tengo una edad más o menos respetable, y desde chico uno viene viendo las sequías, no sé, en Etiopía, que hubo sequía, en África han habido sequías increíbles, en Chile han habido inundaciones, y qué pasa después con el cambio climático que, por ejemplo, nos dicen acá mismo, acá en nuestra ciudad, que se viene una ola de calor increíble, que el calor nos va a consumir durante octubre, pero uno ve y ayer hizo frío. Entonces el clima en sí es una cuestión cambiante, una cosa que cambia en general, que ha cambiado en la vida completa, y el cambio ahora no sé si es porque está acelerado, pero los climas siempre han cambiado. ¿Me voy a entender o no?
Sí, no, es muy bueno el punto, Cristian, y te agradezco la pregunta porque es algo razonable preguntarse, oye, ¿hasta qué punto los seres humanos o las empresas con sus distintas actividades, ya sea directamente o a través de sus proveedores, afectan o provocan este cambio climático? Pero desde el punto de vista de los directores hoy día, yo creo que no es tan relevante preguntarse cuál es el aporte, por ejemplo, en emisiones que tiene mi compañía para que se genere esta emergencia climática. Todo hecho, veis los números, en realidad sí le aporta pocas emisiones de carbono si lo comparamos con grandes economías como China o Estados Unidos. El punto, Cristian, es que hoy día los directores tienen el deber de tener una estrategia para adaptarse al cambio climático, porque de nuevo, con autonomía de las causas del cambio climático, lo que hay que hacer hoy día es adaptarse a una economía que va a estar expuesta a eventos climáticos como los que comenté al principio, como tener 2 meses de lluvia en 2 días o temperaturas extremas. Y para eso uno tiene que pensar, bueno, una parte es toda esta adaptación, ¿no es cierto?, hacia una economía con baja emisión de carbono, porque puede que exista un impuesto al carbono de aquí a los próximos 5 años y eso va a incrementar los costos de operación de la compañía. Pero también hay que adaptarse para una economía donde tu cadena logística o distribución no está asegurada, donde puede haber exposición de tus activos físicos a eventos climáticos, a incendios, a escasez de agua, si es que tú estás en la industria agrícola. Y gastar el tiempo en decir, mira, ¿quién provocó esta cuestión? Hoy día no tiene, desde el punto de vista de un directorio, no viene mucho al caso. Hoy día hay que decir, oye, están ocurriendo eventos climáticos y nos tenemos que adaptar ya. Y lo que se le exige a los directores, volviendo al tema en el fondo, es, bueno, usted, señor director, ¿pensó en esto? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuáles son sus fuentes de energía? Y más allá de las fuentes de energía, ¿cómo usted, si es director, por ejemplo, de un puerto, cómo se va a adaptar a todos los días de cierre que tiene su puerto? ¿Cómo va a cumplir con sus obligaciones? ¿O cómo se van a afectar los activos físicos de su compañía? Entonces yo creo que el foco tiene que ir más en ese lado, en lugar de este tema de, oye, mira, ¿sabes qué? El cambio climático podría haber ocurrido de cualquier forma, haya seres humanos o no. No sé si con eso respondo tu pregunta, Cristian.
Sí, lo que pasa es que el tema, sí, yo estoy de acuerdo que hay que tener la conciencia de la ecología total, o sea, pero en el hecho de nosotros autoinfligirnos como la culpa del cambio climático, yo encuentro ahí, Franco, que no está demostrado como, sí, hay fenómenos climáticos, pero ahora tienen mayor cobertura, pero no sé si te ha tocado viajar a ciertas partes donde hay monzones, donde cae nieve, increíblemente, después no cae tanta, y el cambio es una cosa que la hemos vivido siempre. Entonces, ahí es donde está mi duda y siempre va a estar todavía.
Claro, pero veámoslo de un lado práctico. Dejémonos de hablar de medio ambiente. Yo todo esto, no soy un experto en cambio climático, soy un sencillo abogado, pero pensemos, por ejemplo, en el riesgo financiero de las compañías por no poder cumplir con sus obligaciones porque está la crema con su cadena logística. O pensemos también, y esto lo sé desde el punto de vista de las compañías de seguros, si es que las compañías de seguros prevén que existen eventos climáticos, que hay eventos climáticos que afectan a tu compañía en el día a día, el seguro o la compañía de seguros va a querer darte cobertura si tú realmente no te adaptaste al cambio climático, si tú nunca hiciste algo para que tus activos físicos puedan transigir a esta nueva economía. Y ahí es donde uno se empieza a preguntar. Por una parte están los seguros a los propios activos de la compañía, que con el tiempo van a tener dificultad en poder obtenerse cobertura. Y por otra parte también está la responsabilidad de los propios directores, y como en inglés se dice, la cobertura de D&O. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Uno puede cuestionar, y me gusta la pregunta en el fondo, me gusta tu enfoque. Pero en lugar de preguntarse, oye, ¿quién provocó esto?, hay que poner mano a la obra y decir, ¿cómo me voy a adaptar a esto? Porque si no, el impacto financiero en la compañía puede ser muy alto.
Extraordinario, Franco. Uy, me escucho yo mismo tres veces. Que algo pasó. Ahí sí. Franco, muchas gracias por
gracias, esta entrevista. Franco,
Este es un tema que definitivamente volver a conversar. Es algo que está recién entrando, así que te agradezco la conversa, te vamos a volver a llamar en algunas semanas más para seguir hablando del tema. Un abrazo.
Muchas gracias, Cristian, Niño Maravilla, un abrazo.
Muchas gracias a ti.
Mira.
Vale. Es popular el Niño Maravilla.
No, ¿eh? De Franco Aguiardo, socio de Grasti Quintana Maglis, hombre experto en estructuras corporativas, hablando de cómo las empresas te tienen que adaptar. Yo también estoy un poco de acuerdo, doctora. Da lo mismo que cómo se produjo esto. El tema es que ya llegó y hay que tener una estrategia. Esa sería mi visión. Oye, Mercado sí. Pago es parte de Mercado Libre. De ahora en adelante te permite pagar en restaurantes con un código QR, comprarte libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas o incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, y la moto, no más grande, sino una moto con un performance increíble, la Multistrada D4S, con 170 de HP, control crucero, detección de punto ciego, modos de manejo, mucha tecnología aplicada para la seguridad del piloto en las Ducati, que uno puede conocer toda la gama ahí en Las Condes, 11.412, o en Ducati.cl.
Mercado G, más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso. Además, puedes operar acciones, commodities, índices y miles de otros productos desde tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información en mercadog.com.
Y con Orren conocemos los dueños, conocemos la orientación que tienen al servicio, conocemos que su cliente es lo principal. Y por eso en arriendo de autos, camionetas, en general, para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent Car Rental. Todos los autos o camionetas son del año, las mejores marcas y modelos, un proceso totalmente fluido, 100% digital, al momento de hacer la reserva. Y la recogida también, que se dice cuando uno toma el auto, y devolución del auto en cualquier lado o de la camioneta. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Excelente, estamos listos, ¿no, doctor?
Oye, bueno, esta canción, ¿tú sabías cómo se llama, no?
¿Born in the Water?
No, Smoke.
Ah, Smoke.
Smoke in the Water.
Smoke in the Water. Ya estuve cerca,
sí.
¿No?
Sí, casi. Sí,
ya, un abrazo, buenas tardes.
Ya, igualmente.